Pues mañana vamos a estar en Números capítulo 30. Números capítulo 31 a 16. Oigan con cuidado la palabra de Dios. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se han puesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera en ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se han puesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que le oyó, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se han puesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está. Y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor le perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se le prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día que se entere de ello, entonces todo lo que salga de sus labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí mismo, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos y todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le ha dicho nada el día que entró en ello. Pero si en verdad él los anula después de haber oído, entonces él llevará la culpa de ello. Entonces, estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre su marido y su mujer, y entre su padre y su hija durante su juventud hasta aún en casa de su padre. Amén. Ahora es importante recordarnos mientras llegamos a un pasaje como esto, que la ley del Señor es perfecta, convirtiendo al alma, o como leemos antes de Mateo 5, somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O podemos seguir más adelante en el Sermón del Monte y somos instruidos a orar. Tu voluntad se ha hecho en la tierra, aun como está hecho en los cielos. Ahora, ¿cómo debemos saber cuál es la voluntad de Dios o cómo son hechas las cosas en el cielo? Pues es de hecho como pasajes como estos, pasajes que revelan a nosotros la ley de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros. Y la ley en lugares como estos, a través de la ley, claro, refleja el carácter perfecto de Dios a nosotros. La ley no es dada principalmente para tratar con relaciones, problemas y dificultades humanas. Principalmente no es dada a nosotros cómo debemos vivir, aunque sí lo hace. Es dado principalmente para enseñarnos sobre quién es Dios y que a la luz de quién es Dios, claro, nos llama a cierta forma de vivir, de ser perfecto en todos nuestros caminos, en la forma que usemos nuestros labios, en la forma que haremos compromisos y la forma que hablaremos unos a otros. el llamado de este pasaje es muy simple de muchas formas, no es muy directo. Es un llamado que con la ayuda de Cristo tú debes guardar tus votos bíblicos, tus compromisos bíblicos. Así que hay tres declaraciones o frases claves aquí que armes esa oración, ¿no? Con la ayuda de Cristo. Ese va a ser tercer punto de nuestro sermón hasta el final. Guardar nuestros compromisos, nuestros votos, pero también esa modificador, nuestros votos bíblicos, nuestros compromisos bíblicos. Así que vamos a hablar primeramente de guardar, cómo guardar nuestros votos y entregar nuestros compromisos al Señor para a su trabajo, digo, a su palabra, para corregirnos y para instruirnos. Y número tres, que debemos buscar ayuda o encontrar ayuda en nuestros votos. Y vamos a hablar de es en realidad por la gracia de Dios que podemos hacer estas cosas. Así que primeramente, guarda tus votos, guarda tus votos. Ese es un pasaje que habla de votos, habla de otros acuerdos. Versículo 10, un recuerdo que se hizo con un voto, y déjenos entender qué entendemos con esa terminología. Principalmente, un voto es un compromiso hecho al Señor y es entre tú y el Señor. Un juramento, hablando bíblicamente, es un poco diferente. Un juramento, nos equivocamos con esa terminología todo el tiempo. Un juramento es un compromiso hecho a otra persona con Dios como testigo. Así que de hecho, cuando hablamos cuando siempre hablamos de votos, pues normalmente los votos de la boda. De hecho, técnicamente, lo que hacemos en una boda es un compromiso, ¿no? Es un compromiso hecho a otra persona en presencia de Dios, como Dios como testigo, ¿no? Yo prometo que haré tales cosas por ti, ¿no? Ese no es un compromiso diciendo, no es algo que debemos decir, algo en tus votos cuando debes decir, esos no son votos, son compromisos, ¿no? Bueno, técnicamente hablando, esa es la distinción, ¿no? Entre los votos, un voto es algo que prometas directamente a Dios en cuanto a tu relación al Señor o algo que harás para darle honor, mientras un compromiso o juramento es hecho, compromiso hecho en presencia de Dios a otra persona. Con esos votos yo creo que es importante notar a la luz de Mateo 5, donde nos dice que tú sí sea sí y tú no, no. Que a través de las escrituras vemos a votos y juramentos siendo dados y tomados, y sabemos que podemos hacer votos y podemos tomar juramentos o compromisos a través de las escrituras, porque vemos a Dios haciendo promesas a nosotros y aún sobre su propio buen nombre. De hecho, vamos a concluir el servicio en unos momentos con Salmo 110, que el Señor ha jurado, ha tomado un voto y no cambiar su voto, digo, su mente, que Dios hace compromisos a nosotros. Así que hay asuntos de gravedad apropiada en la vida en que sí está bien para nosotros ir más allá de decir sí o meramente decir no. Que si vamos a, por ejemplo, vender una casa a otra persona, no solamente tomamos la mano, ¿no? Aún como creyentes, nos gustaría decir, ay, necesitamos tener un contrato, algo para señalar tu intención, comprar, y eso está bien, ¿no? O jurar en la corte, ¿no? Sí, voy a decir la verdad en cuanto a ese caso de asesino. Eso es apropiado para nosotros como creyentes hacer. El problema que Dios está corrigiendo en Mateo 5 es que ellos habían usado y habían creado ese sistema, un sistema en que ellos podían romper su palabra. Una forma parecida a lo que nosotros decimos hoy día, pues yo prometí, pero tú crucé mis dedos atrás de mi espalda, ¿no? Ellos habían inventado todo un sistema en que, bueno, yo no voy a jurar por Dios, pero juro por Jerusalén, y ahora, debido al caso de que Jerusalén ha caído en manos de Babilonia, puedo mentir, puede salir mi juramento, ¿no? Pero Dios está diciendo, no, deben ser gente de tu palabra. debe ser gente que respeten sus compromisos y votos. Así que eso nos lleva al primer punto, ¿no? De que debemos guardar nuestros votos, guardar nuestras promesas y compromisos, y que muy claramente en Números 30, lo normal de, o la enseñanza del pasaje es si tú eres un hombre o si tú eres una mujer, si tú eres un niño o si tú eres una niña, la cosa normal en el pasaje es que nosotros debemos ser gente que guarda su palabra. Y eso lo vemos en versículo 2. ¿Verdad que los hombres, claro, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que sale de su boca? Pero eso no quiere decir que el resto del pasaje, las mujeres o las niñas no tienen que hacer eso. De hecho, no, lo normal es que en versículo 3, asimismo, si una mujer hace un voto al Señor, la cosa normal será que su padre se guarde silencio y todos los votos se quedan, ¿no? O versículo 6, si toma un esposo ella, con compromiso o voto, y el esposo escucha y no hace nada, sus votos o sus acuerdos o promesas quedarán. Versículo 9, una viuda o divorciada, esos votos o compromisos será firme contra ella. Versículo 10, si el esposo no lo hace caso, no corrige, los votos quedarán. Así que vemos que la gente de Dios debe ser gente de su palabra, ¿no? Ahora hay unos peros clave así aquí en ese pasaje que vamos a tratar más adelante. Si una niña en casa de su padre hace un compromiso y su padre lo oye, pero no está de acuerdo, no lo aprueba, entonces hay una excepción hecha ahí. Pero si ella se casa y su nuevo esposo descubre cosas que ella ha comprometido al pasado, pero esas cosas no son aceptables en los ojos del esposo. Así que hay excepciones en el pasaje que nos enseña aquí. Vamos a tratar con esos en unos momentos, pero necesitamos reconocer que el llamado fundamental de nuestro pasaje es que cada uno de nosotros debemos ser personas de una persona de nuestra palabra, que guarda nuestra palabra. Y nuestro propósito no debe ser de intentar engañar a gente haciendo que creen que vamos a hacer alguna cosa, pero luego cambiamos de opinión, ¿no? O voy a ir corriendo a nuestro papá a decir para que me corrige y ruine mi promesa. No es el propósito del pasaje principalmente. Dice que sea tu sí, sí, y tu no, no. Aunque el pasaje hable de votos y juramentos, promesas especialmente, y reconozcan que en la ley de Dios estamos hablando de un argumento de lo menor al mayor. Así que sí aplica. Ese es el sexto mandamiento, que no debemos asesinar, ¿no? Pero también Jesús explica que tiene que ver con el pecado de enojo, de odio, pecados de corazón hacia otras personas. Así que este pasaje oficialmente se trata de votos y juramentos, pero también y compromisos, y también tiene otras comunicaciones que se trata de otras comunicaciones que hacemos. Así que tampoco debemos ser gente que diga, sí, te lo hará mañana, te lo haré mañana, pero mañana digan, ajá, no prometí, así que no, en realidad no quise hacerlo. No, eso incluye todas nuestras comunicaciones. Ese llamado para nosotros ser gente que guarda su palabra simplemente está fundado sobre, pues, el fundamento de qué. De que Dios mantiene su palabra. Que Dios en su carácter guarda sus votos, mantiene sus votos, que Él cumple sus promesas y que Él lo hace aun cuando le duele. ¿Verdad? Podemos regresar a algunos capítulos y a la proclamación de Balaam. ¿Verdad? Dios no es un hombre que miente, que Dios guarda sus compromisos, y aun todo el libro de Números, aun las razones por qué este capítulo es muy adecuado en este punto del libro de Números, porque hemos visto a través de, ¿verdad?, en los últimos 20, 29 capítulos, que Dios ha tenido muchas oportunidades para dejar, abandonar su pueblo. Tú no puedes conocer tu historia del Antiguo Testamento y leer el Antiguo Testamento y decir, Dios se quedó con Israel porque eran tan piadosos, tan santos, hermosos, gente, las personas tan, tan bellos, imaginables, ¿no? En cada momento que Dios dijo, salta, ellos dijeron, hasta arriba, ¿hasta dónde? ¿Qué más podemos hacer para recibirte? No. Si cualquier persona tuviera oportunidad de dejar una promesa, fue Dios, así la gente del pacto de su pueblo. Y no es cierto solamente en cuanto a la gente del Antiguo Testamento, esas malas personas del Antiguo Testamento. Es cierto, igual hoy día para con nosotros, que fácilmente Dios podría dejarnos si no fuera por su carácter. Dios no es un hombre para que miente. Así que es desde esta base, la misericordia que Dios nos ha mostrado, su fidelidad no merecida que Él envía, que nosotros debemos ser gente de nuestra palabra. Deuteronomio 9:5 hace este punto, dice, no es a causa de nuestra justicia ni de tu corazón que entres a poseer la tierra, sino a causa de la maldad de esas naciones que el Señor tu Dios los expulsa delante de ustedes, y para que cumpla la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que se quede claro, no es porque tú has sido tan justo que Dios cumple sus promesas, sino es a causa de su propio carácter. Así que mientras Él llama a su gente a ser santo como yo soy santo y perfecto como yo soy santo, digo perfecto, está diciendo a nosotros, tú y yo, que debemos ser gente de nuestra palabra. Unas cosas prácticas que debe significar a nosotros, que nosotros debemos pensar en los compromisos que hacemos. Que no debemos fácilmente estar diciendo, sí, sí, yo haré eso, sí, yo voy a estar ahí. Me gustaría ser parte de tal evento, de hacer un comité o proyecto o lo que sea, ¿no? Sino que necesitamos pensar en nuestras palabras. Más, yo creo que a los de nosotros que tenemos disciplina en nuestras propias vidas, pero también mientras guiamos a nuestras propias familias, debemos animarnos a nosotros mismos y obligar a nosotros mismos, pero también animar a nuestros niños. Enseñarles, sí, va a haber tiempo en que tú dices algo sin pensarlo bien. Pero eso no te requiere. No requiere que si pecas y a lo mejor dices, para cumplirse, hubieras querido no decir tal cosa porque tienes mejor cosa que quisieras hacer. Pero parte de madurarnos y crecer y desarrollarnos, parte de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, es guardar nuestra palabra, mantener nuestra palabra. Así que has hecho una promesa a un amigo, dijiste que harías tal cosa y ahora yo entiendo que te duele, pero es la cosa correcta de hacer. Así que nosotros debemos ser gente que guardemos nuestra palabra, nuestros votos. Segundamente, debemos ser gente que nos entregamos o nos entregamos nuestros votos, o nosotros debemos someter o entregar nuestros votos al Señor. Ahora, prácticamente hablando, en ese pasaje tenemos no la prescripción o el modelo extenso de que debemos ser gente de nuestra palabra, sino también nos da unos particulares en cuanto a estas situaciones en que puede suceder ocurrir una corrección. Primeramente, esa situación de un padre con su hija, una hija que ha hecho cierto compromiso en el día que él lo escucha, no es necesariamente el día que ella hizo el compromiso, pero cuando llega a enterarse del compromiso del padre, él tiene la autoridad y la habilidad de corregir esa situación, ¿no? Y el segundo ejemplo, empezando versículo 6, ahora ella tiene esposo y a lo mejor ella tiene 20 años, por ejemplo, y había hecho cierto compromiso a los 16, ahora entrado en un matrimonio, su padre había dejado su compromiso mantenerse a través de los 4 años, ha tomado un esposo ahora, y ahora él descubre su compromiso y dice, eso no es buena cosa, no es la forma que vamos a hacer esas cosas en nuestro hogar. O, versículo 12 y adelante, versículo 10 y adelante, o la situación con una mujer que ya se ha casado, y a través de ser casado, hace un compromiso, y su esposo tiene esa misma posibilidad. Así que es padres e hijas y esposos, esposas, y a lo mejor preguntas, ¿qué práctico, qué normal es esto? ¿Cuándo va a salir ese punto? Pues me recuerdo de algo que algunos amigos míos hace unos 20 más o menos años se casaron, y ella creció en un hogar en que ni conozco a sus padres, pero fue gran cosa. Su padre creo que sus hijas tengan pelo largo, que no debe cortar su pelo nunca. Y en día de su boda, el novio, que ella sí quiso cortar su pelo. De hecho, su novio fue a cortar su pelo. Así que esos son los tipos de cosas que ahora es un ejemplo, no un ejemplo práctico, ¿no? Pero hay limitaciones, ¿no? En eso, no solamente que el padre puede meterse cualquier minuto y decir, o cualquier persona puede hacer inválidos los compromisos. Hay limitaciones aquí en nuestro pasaje. Primeramente, si es una mujer, es una niña, tiene que ser una implicación que sea joven, ¿no? Que todavía está en la casa de su padre o en la casa de su esposo. Eso no aplica a viudas o a gente divorciada. Pero también hay el esposo o el padre tiene que ser el día que lo escuchan, ¿no? Y también que observan que tiene que ser su padre o su esposo. Así que no hay una habilidad general en la comunidad del pacto de hombres en general que reinen sobre mujeres en general. Es decir, yo requiero que dejas de hacer tal cosa que estás haciendo. Yo no creo que es buena idea. Tiene que ver con orden que estamos tratando aquí. Que hay orden dentro de la estructura familiar. Pues, ¿qué es lo que Dios está enseñando aquí? Está enseñándonos a nosotros y ellos también cosas prácticas, que nuestros votos, nuestros compromisos, tienen implicaciones no solamente sobre nosotros, sino afectan a otras personas. Y necesitamos pensar en esas implicaciones. Si yo prometo que haré tal cosa, si yo prometo que pagaré tanta cantidad de dinero por algo, entonces en mi caso no solamente soy yo, sino mi familia, afecta a mi familia. O si mi esposa hace cierto compromiso que afecta a la salud y bienestar de nuestro hogar. Dios también nos está enseñando aquí que los votos no pueden o no deben no deben afectar nuestras obligaciones de quinto mandamiento, cuando dice que debemos honrar a nuestro padre y madre. En el quinto mandamiento, cuando Dios dice que las mujeres deben ser sumisos a sus esposos, en Efesios 5, que no es apropiado para nosotros escondernos atrás de un llamado, cualquier llamado más alto, decir, oh, bueno, yo tengo algo más importante hacer. De hecho, los fariseos habían desarrollado el sistema en que ellos hicieron eso. Mateo 15 habla de eso, como ellos dedicaban dinero al Señor, más o menos de alguna forma, para que ellos después podrían decir a sus padres envejecidos y decir, lo siento, no puedo ayudarte porque estoy dando todo mi dinero al Señor. Jesús dijo, eso no es apropiado. Así que mientras Dios está enseñándonos que nuestros votos no deben llegar a ser obstáculos para el quinto mandamiento, también nos está enseñando que hay orden en la familia de padres y de esposos. Sin embargo, es fácil saltar desde algunos puntos que sí se están enseñando aquí a unas conclusiones que no están siendo enseñados. Que lo que no se está enseñando aquí en este pasaje es que esta provisión es necesaria a causa de que mujeres o niñas son normalmente naturalmente más tontas que hombres o niños. Niños y hombres son igual, o puede ser más probables, pueden escribir cheques con sus bocas que sus cuerpos no pueden realizar, ¿no? Si estás escribiendo cheques, decir, ¿no? O sea, estás haciendo algo con tu boca que no puedes cumplir más adelante, ¿no? O en deportes, ¿no? Hacemos eso los niños muchas veces, ¿no? Dices algo pero no puedes cumplir. Se aplica aquí también. No nos está diciendo que los hombres son por naturaleza más sabios y solemos ser más razonables o menos susceptibles a votos que faltan sabiduría. En cambio, entendemos números 30 al recordar hace mucho números capítulo 5 y recordar que en algún punto hemos visto en el texto de todo el libro, recordamos en números 5 que hay una prueba dada de aguas amargas al esposo que tiene celos de su esposa, y vimos en ese punto de tiempo, ese no es un pasaje que nos dice que las mujeres son más susceptibles a hacer trampa que los hombres. No es un pasaje tampoco que nos diga que los hombres esposos deben siempre estar sospechosos de sus esposas. En cambio, lo que este pasaje está enseñándonos es una vez más que debemos ser santos como Dios es santo, y Dios está declarando a nosotros que en su carácter, que Él es el esposo celoso y Él reserva el derecho a sí mismo probar el amor de su esposa. Dios hace eso en nuestras vidas, ¿no? Dios a veces pone aguas amargas, tiempos difíciles en nuestras vidas para probar nuestro amor hacia Él. Y el libro de Números muchas veces así. Dios dice, yo te he llevado en el desierto, te he probado a través de tiempos difíciles para enseñar dónde está tu corazón hacia mí. En esta prueba Dios está diciendo, Él está diciendo, es un reflejo, una reflexión de mi carácter. De una forma parecida, mientras llegamos nosotros a números 30, es una torsión perversa para nosotros cuando lleguemos a un pasaje y nos colocamos el papel de héroe, ¿no? Encontramos eso con Phineas, ¿no? Hace unas semanas, cuando Phineas se puso contra la inmoralidad en la comunidad, y vimos que Phineas no es principalmente una imagen de nosotros, sino del Señor Jesucristo, que ve a nosotros nuestra infidelidad, y Él va a la guerra por nuestra parte y nos defiende. Aquí, ahora, mientras llegamos a números 30, es fácil para nosotros escribirnos el papel del padre sabio o el esposo sabio que siempre sepa lo mejor, que siempre sabe lo mejor. En cambio, lo que somos en realidad, lo que nos está enseñando aquí en realidad, es que tenemos un padre y tenemos un esposo quien 100% de tiempo mantiene su palabra y quien sabe lo que es mejor para nosotros, y que la postura correcta para nosotros saliendo de números 30 es decir, yo sí soy un niño que necesita ser guiado. Yo sí digo cosas y me compromiso a cosas que no son sabios. Y yo necesito un Padre celestial que me instruya, que me ayude a ver cómo me ha desviado. Así que nosotros debemos ser el niño o la niña o la esposa que necesita y desea supervisión, que desea esa seguridad, esa ayuda de tener un Padre celestial o un esposo amable que nos proteja de malos compromisos. Y das gracias, ¿no?, que Dios tiene el derecho de corregir nuestros compromisos y nuestros pensamientos tontos, las cosas que nuestras bocas hemos comprometido, que tenemos un Padre amable que puede corregirnos, ayudarnos a ver que ese no es el camino correcto. No camines en este camino. Y claro, se aplica a tiempos que a veces cuando nuestras bocas se compromisan a cosas malas, como Hechos 23:12, cuando un número de judíos había habían hecho un juramento matar al apóstol Pablo, que cuando fueron a otra parte, dice, vamos a quedarnos ahí en buscarlo. Dice, ellos juraron eso, ese es un juramento pecaminoso, ese tipo de juramento que se puede entregar a la palabra de Dios y ser corregido. Eso no es piadoso, eso no es santo. Yo no puedo en realidad hacer tal cosa. Aún tras la historia de la iglesia, ¿no? En nuestra reformación, porque ambos, Martin Lutero y su esposa, Katie, él había sido un monje y ella un monje y llegaron a ser convencidos que esos votos no eran bíblicos, que un voto de no casarse no honraba a Dios. Así que aunque ellos hicieron ese compromiso antes en buena fe, ellos llegaron a ser convencidos del hecho de que no debemos seguir con esas promesas, esos compromisos. Así que nosotros somos llamados a entregar o someter nuestros votos, nuestros compromisos, como los quienes somos los hijos del Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, la novia del Señor Jesucristo. Debemos entregar nuestros compromisos y votos a Él, a la luz, para ser corregidos a la luz de su palabra y permitiéndolo que nos corrige. Y las buenas noticias en punto número uno para nosotros es que debemos mantener nuestras promesas. ¿Qué son las buenas noticias? Son buenas noticias, ¿no? Que Dios siempre guarda sus promesas sin importar las consecuencias. Esas son buenas nuevas. Las buenas nuevas del segundo punto que debemos someter nuestros votos al Señor es que tú y yo no debemos, no somos, no, tú y yo no somos viudas, no somos huérfanos, tenemos un padre que nos entrena, nos instruye en sus caminos, tenemos un padre y un esposo amable que nos guíe, nos dirige, nos ayuda. A lo mejor nos hace sentir tontos a veces, pero ese es el plan de salvación, ¿no? Padre, yo he sido tonto. Yo me he comprometido a cosas que no hubiera hecho. Corríjame, ayúdame. Así que levantamos nuestros corazones, nuestras vidas a Él delante del Señor. Y el Señor es agradecido y bondadoso a corregirnos. Ok, entonces, tú y yo debemos mantener nuestros votos bíblicos, nuestros compromisos. Y vemos número 3, que debemos encontrar ayuda en nuestros votos, nuestros compromisos. Ahora, un esposo tonto o un padre tonto puede llegar a números 30 y decir, pues aquí está el permiso para mí, la autoridad, ser dictador en mi propia casa y en mi matrimonio. Cada cosa que diga cuando yo voy a, cada cosa que digas, que dices, yo voy a aprobarlo o rechazarlo, yo voy a estar encargado aquí. El esposo sabio y el padre sabio va a tomar números 30 como un llamado de Dios y una oportunidad de ser un buen escuchador. Decir, yo tengo oportunidad de mostrar amor hacia mi esposa, hacia mis hijas, hacia mi hogar. Al saber lo que están haciendo, al saber qué están pensando, al yo mostrarles amor y cuidado, al escuchar con cuidado. ¿Cuántas veces crees que en Israel un padre escuchó de un voto que había tomado su hija y dijo, pues yo voy a cancelar ese voto? Y ella te dijo, ella lo hubiera dicho, y te dije eso hace 10 días. Pues eso sucede en nuestras vidas, ¿no? Hija o esposa dijo, bueno, Yo me comprometí a ese evento social. Pues no estamos disponibles esta noche. Pues lo puse en el calendario. Hablamos de eso. Bueno, lo siento, no estaba escuchando. Pues el día que escuchaste, tuviste oportunidad. Uno de los llamados de este pasaje, esposos y padres, es que nosotros debemos escuchar con cuidado y no escuchar en la forma distraída de si estaba escuchando mientras estoy viendo el celular. En decisión, el padre sabio, esposo sabio, no solamente se escucha, pero son sus asuntos, se dedican a saber lo que está sucediendo en su casa y cuidar y amar a los quienes tienen que tomar responsabilidad. Y en esta forma, esposos y padres son llamados a ser como Cristo, que Jesús dice: yo no quiero que mi esposa sea abrumada, no quiero que mi esposa sea, o el padre decir, no quiero que mis hijos sean reinados por tiranos, tiranos o gente tiraneas, con compromisos tiranos, sino cuidamos a ellos y a ti y a ellos. Y Dios quiere que escuchemos, y el llamado de padre es escuchar, y escuchar con cuidado, porque el camino, el proceso normal de eventos es, de hecho, que los votos se quedan, permanecen. 9 veces en el pasaje, y se serán firmes, o será firme, o se quedará. Es interesante, ¿no? Que algo interesante que sucede en ese pasaje en el hebreo, 9 veces, esta palabra será firme o serán firmes, parece, pero si ves versículos 13 y 14, todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí mismo, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Observen que 3 veces en versículos 13 y 14 esa palabra confirmar o confirmarlo aparece. Es interesante, ¿no? Que es exactamente la misma palabra, es otro tenso de tiempo verbal, pero es el mismo hebreo, misma palabra hebrea de quedará, ¿no? O estar firme, ¿no? Ahora, ¿qué nos está diciendo? Está diciéndonos que el Padre y Dios piadoso confirma los votos de sus hijas y su esposa. Cuando hace eso, está diciendo en esencia, yo estoy contigo, estoy firme contigo en este voto. Ahora es nuestro compromiso. Yo voy a ser parte de ayudar y animarte en esto, en el cumplimiento de este voto o de este juramento. Así que hay protección y ayuda para sí, la mujer, pero también responsabilidad dada a la mujer. Ahora déjame hablar prácticamente de eso y vamos a seguir adelante. Pero ese fue, me ayudó mucho a mí como un esposo joven, puede ser, fue en tiempo antes de nuestra boda, recibir el consejo de alguien que cuando tú, cuando una decisión es hecha en tu casa y tú lo has escuchado, esa ahora es tu decisión. Así que cuando Ruth y yo, por ejemplo, tenemos reunión de calendario y apuntamos viernes en 3 semanas, vamos a invitar a tal persona a la casa, y jueves antes yo me doy cuenta, sabes que yo no en realidad quiero hacer esa cosa mañana. ¿De quién fue esa idea de invitar a esas personas a su casa? O cualquier caso, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a tal evento? ¿Por quién nos inscribió en este evento? Yo tengo que decir, no, no, y yo escuché, en el día que escuché eso, yo estaba de acuerdo, pone en el calendario. Y que yo me puse de pie, ¿no? Yo decidí pararme con ella y decir, ese es nuestro evento. Nuestra decisión, yo lo confirmé, yo estoy contigo en esto. ¿Y sabes por qué eso es tan importante y animante a nosotros? solamente porque nos ayuda a ir bien mejor a nuestra casa, que no tengamos discusiones, sino la razón porque es muy importante a ti y a mí, hermanos y hermanas, es porque Cristo como tu esposo y Dios como tu padre está contigo en tus obligaciones legales o tus obligaciones que son según la ley. Así que, en cierto sentido, las Escrituras nos llama y necesitamos ver en este pasaje va mucho más allá de cosas que simplemente diremos, yo prometo hacer tal cosa. Recuerda que cada vez que tú dices al Señor, Señor, tú estás haciendo junto con la gente de Dios, en Éxodo 19, todo lo que el Señor ha hablado, nosotros haremos. Que tú y yo, en hacer un compromiso, y cuando llegamos a Cristo como nuestro Señor y tu Salvador, tú estás haciendo lo que ese libro dice, va a gobernar mi vida. Y que, en cierto sentido, no ni importa, ¿verdad?, si tú llegas a fe o no, porque por virtud de ser hecho una imagen de Dios, ser sus herederos, ese Señor, si lo confesamos o no. Pero ¿quién puede? ¿Quién puede hacer esas cosas? Es por eso que es tan animante que el Señor Jesucristo está contigo en tus votos, en tus juramentos, o tus compromisos, tus obligaciones. Afirmamos eso al fin de nuestros votos de membresía. Haces esas promesas en la presencia de Dios, dependiendo humildemente sobre su gracia. Mientras deseas contar tu historia en el último gran día. Y necesitamos eso, ¿no? Necesitamos esa ayuda. Si sean nuestros votos de membresía en la iglesia, la promesa es, prometemos que leemos fielmente la palabra, orando, dando a la iglesia y estar involucrados con comunión uno con otro. Que escucharemos cuando nos hablen palabras de disciplina. Necesitamos la gracia de Dios en todas esas cosas. Pero ¿qué tal de nuestros votos de matrimonio? Compromisos de matrimonio. Para casarte tienes que prometer algunas cosas que tú, hablando en términos humanos, no puedes lograr. Tú prometiste cosas a tu esposa. Tú prometiste cosas a tu esposo. Cuando trajiste niños al bautismo, tú prometiste cosas que si no es dependencia humildemente sobre la gracia de Dios, si Dios no diga, yo voy a estar contigo en ese compromiso, no tienes esperanza. Votos de ordenación. Otros votos. Cristo está contigo. De hecho, puedes aún apuntarte a una nota pequeña que nosotros debemos estar uno con otro en nuestros votos, animando y apoyando uno al otro en estas cosas. ¿No estás animado que Cristo está contigo en tus votos, en tus compromisos? Pero una cosa más. Dios aquí llama a los esposos y los padres estar o ponerse de pie con sus esposas o sus hijas, confirmando esos votos y juramentos, esos compromisos. Pero das gracias, ¿no?, que Jesucristo no solamente está contigo en tus votos, sino que también se puso de pie en tu lugar o en tu espacio por nuestros votos y nuestras promesas, en que Él había logrado los compromisos, cada uno que Él había hecho, que Él estaba dispuesto a ponerse de pie por nosotros, llevando la culpa de nuestra falta de ser esas cosas que habíamos, a lo que habíamos convertido. Colosenses 2, 13 a 14 dice, y tú siendo muertos en tus traspasos, en la incircuncisión de tu carne ha hecho vivos con él, habiéndoles perdonado todos traspasos, habiendo borrado los requisitos que estaba contra nosotros, que estaba contra a nosotros, había quitado del camino, clavándolo a la cruz. Es que Jesús va aún más allá de los requisitos de números 30. Siendo yo voy a estar contigo, voy a ayudarte en tus votos para al punto de decir, aquí está la lista, todos los requisitos que te son requeridos para ti y para mí. Todas las cosas cuando tú dices todo lo que el Señor que ha hablado yo haré, todas las cosas que tú no has hecho. Y no solamente voy a ayudarte a hacer todas las cosas, sino voy a hacer estas cosas por ti. Así que realmente tenemos un Salvador quien es el que guarda los votos. El que en todas las cosas que hizo lo sometió a la voluntad del Padre. Y el quien se pone en nuestro lugar, en nuestras promesas y compromisos, cumpliéndolos por nosotros. Qué gran esposo tenemos el privilegio de tener. Y a causa de que tenemos un Dios tan grande, Padre amable y tan esposo tan maravilloso, que nosotros seamos un pueblo que busquemos ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto, que guardemos nuestros votos sabiendo, conociendo el amor y cuidado que tiene Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros, que entregamos, sometemos nuestros compromisos a Él, diciendo, por favor, corrígeme cuando estoy mal, instruíme en tus caminos. Muéstrame, Salmo 139, si hay maldad en mí, guíeme en el camino eterno. Y luego, habiendo hecho esto, entregarnos a Él, pidiendo gracia para ayudar en tiempo de necesidad, que Dios te dé a ti y a mí la gracia para que seamos un pueblo que correctamente refleja su carácter como Dios, el Dios que hace guardar sus promesas a nosotros. Qué gran Dios tenemos. Amén. Señor, te damos gracias, tantas gracias por tu bondad abundante hacia nosotros. Y te alabamos como el Dios quien ha modelado y preservado todas tus promesas que son sí y amén hacia nosotros. Pedimos que andaremos en tus sendas y que, Señor, busquemos al Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias que donde nosotros hemos fallado, y si fallamos una y otra vez, de hacer lo que es justamente requerido de nosotros, que Él se ha puesto en nuestro lugar y ha cumplido toda justicia por nosotros. Pedimos que sigas tu buena obra en nosotros en transformarnos de gloria en gloria, en la forma que hablemos, la forma que tratemos las obras de nuestras bocas, sería agradecido a ti. Señor, ayúdanos a tener cuidado en la forma que hablamos, las cosas que decimos y buscar las escrituras en cuanto a esas cosas. Danos tu gracia para obedecer, para hacer lo justo. En nombre de Cristo oramos. Amén.